5,
4,
3,
2,
1,
0.
Y comenzamos, amigos, un nuevo episodio más de Tinta Nacional.
Sí, les tenemos varias novedades. En realidad, después lo vamos a explicar un poquito más, pero por lo menos en este formato clásico de podcast, de que fue esta segunda temporada, es el último. Ya lo explicaremos. Sí, hay que poner la musiquita de fondo y que ahora la estamos escuchando de todo reality. Por lo mismo nos vamos a ir de vacaciones.
Ay, sí, el frío ya me tiene echado, Germán. Lluvia, no, vámonos a la playa.
Exacto, vámonos a la playita, a descansar. ¿Ah? Mira, sienta, oh, mira la agüita de fondo.
Escuchen esas gaviotas. Ay, Germán.
Llegó el momento de descansar, así después la gente de producción. Nuestros alter egos, nuestros clones pueden hacer la pega las próximas semanas.
Oh, maravilloso. Pero
tenemos que dar los últimos datos para cerrar la entrevista que tenemos hoy.
Yo tengo una duda, Germán. Por ahí me enteré y necesito que tú me lo confirmes. ¿Se acaba Walking Dead? ¿El cómic?
Sí, así parece. Ya este mes ya está publicado el penúltimo número, creo que el 192 o algo por ahí. En los próximos días sale. Si es que ya no salió hoy a la venta, es el último número donde Kirkman toma la decisión. Los rumores dicen, y acá lo recalco, rumores, una decisión un poquito apresurada dentro de la compañía, ya que no hay mucha gente que entiende por qué lo cerró tan rápido. Se sabía de que todo esto tenía un ciclo, se sabía que Kirkman tenía pensado matar al final a prácticamente todos los personajes, que ha sido una característica del cómic y también claro, de la serie de televisión, ¿cierto? Sí. Pero con el equipo clásico de dibujantes que se había dado todo este último tiempo, cierra un ciclo que yo creo que también era necesario. Yo leí los primeros casi 70, 80 números, creo que iba muy bien, hasta que llegó un momento en que el debate sociocultural que se proponía dentro de los personajes ya se empezaba a hacer un poquito más tedioso y no tan novedoso. O sea, creo de que los guiños a la sociedad que no funciona y que la sociedad quiere volver a ser como la conocemos, pero que con este estado de zombies no se puede tener.
Claro.
Las normas, el gobernador de las cárceles. La escena en estas villas, estas casas en el fondo de que se dice donde nada en el fondo fue capaz de parar esta horda de zombies, y ya como que socialmente ya tenía un desgaste natural, y yo creo que es mejor darle un corte. Creo de que es bueno y me quedo con la remembranza de un buen gore.
Claro.
Y pero, buenos diálogos entre personas.
¿Tú crees que está bien este cierre?
Sí, sí, yo creo de que era necesario. A lo mejor, tal como los rumores dicen, yo me lo voy a leer y para la vuelta de vacaciones, ahí nos echamos una leída y lo analizamos más profundamente.
Sí, por supuesto.
Pero yo creo que a lo mejor es un poco brusco. Creo de que con eso, creo de que el rumor. Yo concuerdo con el rumor de que fue un poco brusco. No se veía venir.
Sí, porque la serie televisiva todavía continúa.
Por lo menos una temporada más. Hay actores que ya estaban bien desgastados. El sector Rick Grimes, el policía, ya como que no está medio agotado con el asunto, pero
ya tiene carezón.
Claro, claramente tenía. Pero bueno, eso no. Hay...
Oh, alerta de spoiler.
Ya tiene carezón. Spoiler alert.
Ya, oye, pero hay otro rumor que pues, genera harto cosa para los que son más viejos, sobre todo, y que vimos este crecimiento y esta historia, que corre un rumor sobre un teaser de Jay and Silent Bob.
Sí, muy bien. Sí, Kevin Smith, no sé si hoy día o mañana, durante la San Diego Comic Con, tiene pactado una charla de abierta, creo que es en el Hall H, que es el hall emblemático de todas las grandes presentaciones de películas o de series fuertes que se presentan, donde presenta Jay and Silent Bob Reboot, Viene diciendo en sus redes sociales de que va a ser un homenaje dentro con los mismos personajes, los mismos actores, claro. Donde vamos a tener el tema de los cómics de fondo.
Ha tirado ya harto material en sus redes sociales.
Pues, yo lo encuentro genial eso. Soy un fanático de Kevin Smith en las películas. Creo de que tiene un humor bastante especial. Está justo antes del límite de los extremos. Sabe meter exactamente qué talla en qué momento y con muy muy buenos diálogos. Creo que una de las pocas veces que al principio vimos actuar bien, por ejemplo, fue a Ben Affleck.
Claro.
Que por mucho tiempo no hizo nada, pero con Kevin Smith.
Le sacó trote.
Le sacó más que trote. Por algo Ben Affleck logró tener el sitial dentro del cine.
Gracias a
los personajes que realizó. Entonces. Ojo, porque y por qué le queríamos decir esto ahora, para que en el minuto en que ya se presente en el Hall H de la San Diego Comic Con se van a viralizar los teasers, que es algo que yo les recomiendo a todo el mundo que no se lo pierda.
Comiencen a buscar, ya lo saben, una vez que ya se presente Kevin Smith, ya empiecen a buscar la información para que, bueno, yo creo que vamos a ver varios que estamos expectantes para poder ver este teaser al respecto de la película, porque se viene o se ve que va a ser notable.
Exacto.
Oye, Germán, supe por ahí que además entrevistaste a alguien muy interesante de la escena nacional.
Sí, en la próxima sección, un poquito más adelante, vamos a hablar con un dibujante que es un arquitecto que se dedica mucho a la parte de lo que es el cómic de ciencia ficción. Es uno de los pocos que manejan ese género. Ustedes mismos lo van a escuchar. Así que bueno, sin más, vamos a la entrevista.
Perfecto.
Muy buenas tardes.
Buenas.
Estimado, ¿cómo lo llamo? Yo siempre, bueno, digo Fría. No sé, tú tienes un nombre distinto en el Instagram. ¿Cómo? Pero si también a veces hablamos del arquitecto, Fobo. ¿Cuál es la imagen en sí? ¿El nombre exacto?
El nombre exacto, o sea, mi nombre es Diego Frías. Ya. Y en el Instagram me lo hice como John Killing, por una cosa más de seudónimo y para no sé, de repente, como el Instagram es una plataforma como mundial, uh-huh. Para no empezar al tiro, además pensaba escribir en inglés, que llegara a más gente. Entonces, por ahí salió ese nombre como artístico, se podría decir.
Bueno, de cierta manera te ha funcionado bastante bien porque tienes hartos seguidores de fuera del país.
Sí, sí, no, han dado bien eso, han dado bien, así que no, contento. Y bueno, el tema de arquitecto es que soy arquitecto.
Ah, sí.
Soy arquitecto, trabajo en una constructora. Y bueno, mis ratos libres es cuando dibujo, hora de almuerzo o en la casa cuando la familia ya duerme, ahí de repente sale algún dibujo más, pero más que nada eso. Y el cómic es Foibos, exactamente, sí.
Foibos, yo siempre decía Fobos.
Sí, Fobos es una, creo que una luna de Saturno o algo así. Sí, pero este viene de Foibos, que es relacionado como con los hijos del dios Sol, va como por ese lado.
Ah, perfecto.
Sí, pero
me corrijo todo entonces. Sirve. Me corrijo, está bien. Me castigo, como decían en otra hora. Oye, claro. Pero de cierta manera, a ver, como para ir cerrando punto. El asunto en redes sociales, yo creo que tú eres uno de los autores nuevos, ¿cierto? Que ha manejado muy bien las redes sociales. ¿Tú crees que fue porque te dedicaste a hacer los comentarios en inglés en Instagram? ¿Porque subiste videos frecuentemente dibujando? ¿Porque siempre subí imágenes? ¿Cuál es tu teoría al respecto?
Sí, mi teoría, o sea, yo de verdad en las redes sociales se podría decir que nunca había tenido, nunca me hice Facebook, nunca nada, como que con la vida personal ya es suficiente, uh-huh. Pero para el tema de los dibujos dije, lo voy a tomar como una pega, voy a ver si es que esto funciona, y si funciona, la raja que funcione, pero que sea como una pega. Entonces finalmente, como buena pega, hay que trabajar todos los días para que funcione, entonces dibujo todos los días, que me ha servido mucho para mejorar en el dibujo, uh-huh. Y ese proceso lo voy subiendo a Instagram, voy subiendo videos, a veces fotos, de los trabajos comenzando los bocetos a lápiz, después al otro día empezando el entintado y al tercer día, por ejemplo, el trabajo final. Y además, bueno, comentando, respondiendo a todos los comentarios, las preguntas que me van haciendo, de qué lápices uso, cuando partí dibujando, la típica, yo creo que todo el mundo que dibuja partió dibujando desde que tiene uso de memoria cuando chico.
Sí, obvio.
Pero más que nada eso, yo creo que igual es como constancia, como me lo propuse como una pega finalmente. El escribir en inglés también fue como que cuando me iba a hacer el Instagram, conversé con un par de amigos que tenían. Uno de ellos, amigo tuyo también, el Nico Verdejo,
¿ya?
Que fue él el que me dijo, no, si te tiráis, tírate con una cuestión en inglés. Y le hice caso. De hecho, el sobrenombre viene de un sobrenombre que me dice él,
ya.
John. Y ahí había que ponerle un John algo. Yo quería que fuera como un John, como el chileno Juanito Pérez, que es como un nombre como... El Juan Pérez de los gringos es John Doe.
Sí.
Y traté de usar John Doe, pero había John Doe mil millones. Entonces al final fue como John Killing, porque obviamente iba a dibujar y mi idea era dibujar con tinta. Y de ahí salió el nombre más que nada. Pero sí, yo creo que es por dedicarle tiempo. Obviamente no estoy todo el rato metido en eso, que tengo mi pega, pero cuando como que hay que, no sé, a mí me ha resultado por la constancia, creo yo. Si ya yo son 3 años desde que lo abrí, más o menos, y posteo, se podría decir, todos los días una foto.
Uh-huh.
Y los sábados no, los domingos trato tampoco, feriados tampoco, pero los días hábiles posteo todos los días.
Oye, y con respecto, pasando al tema de la temática que tú haces con Foibos, tú eres uno de los pocos también que le ha dado al género de la ciencia ficción acá, que fue algo que tuvo mucha fuerza en los 90, pero de que claro. Este último tiempo no habían autores en esa línea. ¿Por qué tomaste esa decisión?
Porque, a ver, como que yo siempre he dibujado para mí. Cuando chico dibujaba cómic, no sé, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, cuestiones así, Batman. Dibujé siempre para mí y he seguido dibujando para mí. Y finalmente, como yo creo que como buen arquitecto, me gustan los detalles de las cosas finalmente. Y además haciéndole el kit un poco al principio a la figura humana, a todos los temas que hacen que un dibujo, si no lo haces bien, se vea pésimo, desproporcionado y todo. Entonces yo dije, ya, oye, un robot que tenga un brazo más largo que otro, pasapiola, me preocupo que los cables queden detallados y cosas así, y por eso como que yo creo que inconscientemente, para que un dibujo se viera rico, terminé metiéndole muchos detalles, y el género de la ciencia ficción, fantasía, por el lado robótico, cyberpunk, pega mucho. Además, justo ahora que le están dando, o sea, ya pasó un poco, pero el boom a la película de Alita, que fue el manga como referente junto con Akira de todo este tema. En mi caso, por lo menos.
Ajá.
Bueno, además de Moebius y todo eso, este tema, pero como que calzó, como que la gente se interesó por lo que estaba haciendo. Yo creo que también un poco por este reflote del cyberpunk en el cine, seguramente. Pero más que nada, por mi lado, va por lo de los detalles. Por los detalles, y bueno, con el tiempo y con la práctica ya he ido mejorando figura humana y creo que estoy sacando un buen producto. Pero todo partió por los detalles, como por hacerle el quite un poco a dibujar caras de mujeres, de hecho en un minuto dije voy a dibujar manos y estuve un mes dibujando todos los días manos, hace como 2 años, porque no podía hacer que hiciera un dibujo sin manos, así como escondidas, casi que las manos atrás. Al final me voy poniendo como pequeñas metas, yo creo que esa es como la clave para ir mejorando lento, pero seguro. Yo creo que es ponerse metas chicas, y eso.
Ya, ahora, generalmente todos tus productos son autogestionados, lo cual lo encuentro bien interesante, en el sentido que mucho autor actualmente como que a veces siento que todavía sigue esperando de que se acerque un editor y le publique.
Claro.
¿Tú por qué tomaste la decisión de la autogestión?
Yo, porque, a ver, cuando fui a la Super Comic Con, cuando nos conocimos hace, no sé, 3 años atrás, fue la Super Comic Con 2017, creo, que fue mi primer evento de la vida, yo llevé fanart y llevé dibujos míos, y ahí me di cuenta que igual picaron unos pocos dibujos míos. Obviamente vendí todos los Batman y esas cosas, pero los dibujos míos igual picaron un poco. Ahí aproveché de conversar con editoriales también, con las típicas, visuales. Con Action Comics, con toda esa, y en verdad caché que lo que publicaban como que no era ciencia, o sea, era ficción más que ciencia, entendiendo como ciencia lo que yo hago, que no es ciencia, es dibujo futurista, se podría decir. Pero caché que no era como lo que estaba como de moda en el minuto o lo que vende. Si finalmente la editorial y la gente que está atrás de la editorial quiere que se venda. O sea, si el gato cósmico vende, te van a tener 10 años con el gato cósmico y cagaste. Y está bien, ¿cachai? Sí. Pero si yo quiero publicar lo mío, yo me di cuenta que a la gente le gustaba. Chuta, tenía que sacarlo yo. O sea, recorrí, mandé mail, yo creo que a todas las editoriales, hasta Norma, así, cosas grandes que tú decís, Nica te pescan. Claro, Nica pescaron, pero por último intenté y mandé mail hasta que me convencí que no era la forma y que si quería que alguien leyera lo que yo hacía en físico, impreso, tenía que hacerlo yo. Y ahí, en vez de empezar a buscar editoriales que sí quisieran, empecé a buscar imprentas que imprimieran barato.
Claro.
Y así fue como llegué a sacar los 3 números de Foibos. Para esta Comic Con lancé el número 3, así que el número 3 y final. Así que contento y ahora estoy trabajando en ilustraciones sueltas de personajes, que es lo que hago normalmente, y además en un nuevo cómic que ya tengo el número 1, pero lo voy a guardar porque estoy estudiando si sacarlo como saqué el Foibos en 3 revistas independientes o sacarlo como un unitario de 3 o 2 tomos, como, o sea, no, no tomos, sino que las revistas sacarlas como en un unitario que tenga lomo, como que sea un producto un poquito más rico, se podría decir. Como en vez de que tenga 30 páginas, como cada volumen de Foibos, que tenga, no sé, esto, 90 páginas, sea de un pescazo una revista un poco más cotota.
Ahora, ¿cuál es la característica de este nuevo producto, al menos como para saber?
Como vas a ver, mi idea es, obviamente, suena ambicioso, pero tomando el ejemplo como de Jodorowsky, que finalmente él tiene todos sus cómics dibujados por artistas increíbles, pero que viven en un mismo universo. O sea, tenía los Tecnopadres, el Metabarón. El Incal, todos como que viven en un mismo universo y a veces se cruzan. Mi idea es generar una cosa así. Ya tengo Foibos, que vendría a ser como la especie como de superhéroe de este mundo. Pero hay ciudades satélite, planetas, robots, razas y más criaturas que viven aquí. Y la idea es contar la historia de cada uno de estos personajes, no sé si de todos, pero de los que pueda, en los distintos cómics que vaya sacando para así generar un universo. Entonces, el cómic que quiero sacar, o sea, en el que estoy trabajando ahora, es lo que pasa en una ciudad. Quiero mostrar cómo funciona esta ciudad en base a los personajes que viven ahí. Es
Perfecto.
más o menos ese tema. No quiero contar mucho más
No.
porque tengo una idea general, pero la voy desarrollando también a medida que la voy haciendo. Tengo esa libertad, como no tengo un editor, como no tengo alguien al que le pasé el guión entero y me lo aprobó. La historia va mutando si encuentro que, si tengo un buen sueño sobre una parte y me cambia un poco el tema, estoy abierto igual a eso. Entonces, es rico igual trabajar así. No es lo real para todo el mundo, pero a mí por lo menos me ha funcionado bien, me permite ir mejorando la historia a medida que la voy trabajando, entonces que la voy dibujando.
Ahora, bueno, claramente me imagino de que hay un concepto o una idea primordial que tratas de mantenerla todo el tiempo, en todo caso.
Sí, no, lógico, lógico, lógico. Sí.
Oye, y con respecto a la estructura de la escena nacional, ¿cómo sientes que van las exposiciones y cómo sientes que de que van tu tus compañeros de dibujo, los dibujantes nacionales.
Bien, sabes que yo, o sea, los veo re poco, no soy de los que voy a cuando se juntan a dibujar y todo, sobre todo porque estoy viviendo en regiones ahora. Me vine a vivir a fin del año pasado. Volví a mis tierras, entonces los sigo contactando por el Instagram más que nada. Pero no, ver que van a exposiciones internacionales, algunos, otros que van a todas las ferias, todos los fines de semana, los veis, los dibujos que van subiendo, la calidad de los dibujos mejora harto, gente súper motivada, como con harta pasión por el tema. Entonces, o sea, yo veo bien. Ahora, lo que me da lata es que a veces queda como en el póster o en el fanart, porque con el talento que hay, yo siempre ves que algún amigo ilustrador conversa conmigo y yo le digo, tírate con tus cuestiones, tú dibujáis la raja, tenés que sacar personajes, tenés que contar historias. Sé que no es para todo, pero hay mucho talento que si se ponen a contar y a crear personajes y a contar historias propias, la estarían rompiendo. Y no, o sea, yo creo que va bien, vamos por un camino que seguramente tú que tenés más experiencia, de repente veis que ahora hay muchos cabros que dibujan, hay ferias prácticamente todos los fines de semana, y eso es porque hay un interés también de la gente por consumir lo que uno hace. Si al final nadie va a una feria a regalar cosas.
Sí, bueno, obvio, hay intenciones de fondo. Uno tiene que tratar de cómo no solo de hacer circular el producto, sino que hacerse un nombre, hacerse conocido en el fondo
Claro.
qué es lo que tú estás escribiendo, qué es lo que estás dibujando y todo eso. Pero bueno, por mi lado, la mayor crítica que hago es que hay muchos que, tal como tú dices, tienen grandes potenciales, pero se están quedando, para mi gusto, muy pegados en el fanart.
Sepo.
Y está bien, yo creo que es una etapa por la cual uno tiene que pasar, todos pasamos por ahí, puede ser un poco más, un poco menos, pero hay que apostar algo más, creo yo. No, uno no se puede quedar pegado, porque también, por otro lado, las exposiciones que hay todos los fines de semana son más de manga y anime. Y esas exposiciones tienen como un público de que busca otro tipo de producto que es muy distinto, ¿no? No anda más buscando a One Piece o a Dragon Ball o en fin, ¿me entiendes?
Claro.
Y en el fondo, como que le cuesta más abrirse como a productos nacionales, lo cual no implica que uno no vaya y que no lleve su producto. O sea, a mí me gustaría, no sé, pues ver que de repente los artistas nacionales se colocaran en blog y decir, acá es solo producto nacional, ¿me entiendes?
Claro.
Creo que es lo que hay que apostar, porque si no, no sé, es complejo. Ahora, pasando al asunto de cuánto es que se llama, de tu formato de trabajo, yo te he visto que eres como, hasta lo que se dice técnicamente, más análogo. No es tanto computador en el sentido de lo que es la parte del dibujo. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Crees tú de que al final nos va a terminar ganando la máquina y van a terminar todos dibujando en la tablet o en la Cintiq o en la Wacom? ¿O prefieres ma mantener ese gustito por el papel y la tinta?
En mi caso, a mí me encanta dibujar papel y lápiz, pero no puedo hacerme el desentendido y no ver todo lo que pasa alrededor. O sea, yo igual tengo un iPad en donde por lo general edito el cómic, o sea, lo dibujo a mano, lo escaneo y después le pongo los textos en el iPad para tener el como cómic listo. Y a veces también pinto en el iPad, o sea, el dibujo hecho en tinta como tradicional lo escaneo y lo puedo pintar en el iPad para ponerle color, porque el color a mí no se me da para nada fácil, entonces el iPad tiene la gracia del deshacer ahí y podéis probar distintos colores, distintas cosas rápido sin echar a perder el trabajo. Pero yo creo que eso es una gran ventaja. Hay gente que trabaja muy rápido digital. Yo la verdad siento que trabajo más rápido, como me gustan los detalles, en el iPad le puedo hacer una cantidad, o en un tablet o en el computador, le puedo hacer una cantidad de zoom infinito prácticamente al trabajo. Entonces al final me termino, o sea, termino dibujando cosas que no se ven impresas. Al final queda una mancha negra. Entonces, invertí 2 horas aquí dibujando unos detallitos, unos cablecitos, y en verdad van a salir, o sea, no se van a ver. Entonces, el tradicional me enfoca en esa escala y poder sacarle el mejor detalle a esa escala. Por eso me quedo ahí, además por una cosa de portabilidad, yo dibujo en croqueras. Unas croqueras que son como de 21 por 21 centímetros, sí. Como de 8 por 8 pulgadas más o menos. Y esas croqueras, ese formato cuadrado, me acomoda muy bien, tiene un papel muy, muy rico. Y trabajo en eso porque me acomoda. Finalmente ando con mi oficina de dibujo portátil a todos lados. Y así me ha salido cómodo trabajar. De hecho, el cómic lo dibujo en una croquera y los personajes los dibujo en otra croquera. Uh-huh. No sé, como que a mí se me da así, dado mis condiciones. Yo sé que hay, obviamente, tú, por ejemplo, dibujáis un cómic y lo dibujáis en el papel que corresponde, depende del cómic que sea, seguramente pensando en que cuando se imprima, ideal que el dibujo original salga un poquito más chico para que mejoren los detalles y todo el tema. En el caso mío yo escaneo en 600 dpi en vez de en 300, y así, uh-huh, si por alguna razón lo tengo que ampliar un poquito, se amplía y el dibujo se sigue viendo relativamente bien, pero para mí la prioridad es poder alcanzar a hacer los dibujos y dibujar. Y dado que no me dedico 100% a esto, el formato de una hoja más chica y un escáner potente me ayuda mucho.
Sí, obvio. Bueno, igual tu manera de narrar es como por menos viñetas por página también.
Entonces, es que en el cómic, sí, pues en el cómic Foibos, lo que pasó es que ese cómic lo hice en splat page porque nunca fue pensado para ser impreso. O sea, el número uno, lo saqué pensando en el Instagram nomás, que fuera una foto por día para un Inktober del 2017, uh-huh, y lo dibujé ahí. El Inktober es el desafío de Jake Parker, sí, que es dibujar un dibujo en tinta al día en octubre, y yo no seguí las reglas que te hacen dibujar un conejo, un robot, un helicóptero, un arcoíris. Yo dije, no, si voy a dibujar todos los días por un mes, voy a contar mi propia historia, y tenía este guión a medio terminar, me lancé con la idea y saqué el número uno, pero siempre fue pensado para el Instagram. Y después, cuando partí dibujando el 2 y el 3, fue que la gente me dijo, oye, pero ¿por qué no lo imprimís? ¿Por qué no lo sacáis como con los textos? Porque yo ponía los textos abajo en el Instagram, donde uno escribe un poco de qué se trata. Y me decían, no, ponle los textos. Y ahí me hice el tiempo, me motivé un poco con el tema, le puse los textos y saqué el 2 y el 3. Pero esa es la génesis, o sea, yo entiendo, o sea, el cómic que estoy haciendo ahora tiene viñetas. No voy a seguir dibujando así a menos que sea una página que necesite un splat page, pero si no, va a ser con viñetas como un cómic normal. Obviamente con menos viñetas, porque hacer una página cuadrada no puedo tener hacia abajo 4 viñetas, es imposible, tengo que tener máximo 3. Entonces, igual hay que ajustarse al formato, pero sí es un cómic que tiene viñetas.
Sí, no, lógico, porque yo tenía malamente el segundo número, de que tal como tú dices, son promedio 3 viñetas por página, ¿no? Y que en el fondo también eso te genera como una cierta característica dentro de lo que tú presentas como producto y como tu arte. Ahora, para ir cerrando, el asunto del futuro, más allá de que estás con un proyecto nuevo, más allá de que eres un arquitecto, más allá de que te has cambiado para regiones, y que ¿cuál es como tu sueño al respecto?
Potente. No, mi sueño es obviamente seguir dibujando. Si sale alguna pega relacionada al dibujo, en que pueda publicar algo, que me pasen un guión y poderlo dibujar, estoy abierto a eso también. No me motiva tanto, pero estoy abierto a eso también. Me gusta más contar historias, entonces yo creo que voy a seguir tal cual estoy, haciéndolo quizás cada vez más pro. También me gustaría en un futuro cercano sacar un libro como de un artbook o un libro de dibujo. Uh-huh. Porque tengo tres croqueras completas prácticamente llenas de puros personajes, todos de este mundo de fantasía. Entonces uh-huh. mi idea es en algún minuto sacar el artbook 1 en el que muestre todos estos personajes, si puedo poner de texto sería ideal también, para contar un poco la historia de todos estos personajes que eventualmente ninguno va a tener un cómic propio, como Foibos. Pero eso, mi idea es seguir haciendo cómic a mi ritmo, obviamente, mientras más mejor, pero también sacar libros de dibujo, de seguir con el Instagram, porque ahí, bueno, ahí es donde tengo el feedback de la gente que me va siguiendo y que le gusta lo que hago. Uh-huh. Y ahora recién subí ayer mi primer video a YouTube, que también mi idea es empezar a subir video ahí. Va a ser más o menos lo mismo que suba a Instagram, pero filmado horizontal, para que se vea mejor en YouTube. Claro. Y que sea quizás el proceso de una ilustración completa, ¿cachai? Porque en el Instagram voy subiendo como todos los días, entonces subo el boceto de la pimina un día, el entintado en otra y el producto final en otra. Aquí la idea es concentrar esos 3 días de dibujo en un video y subirlo a YouTube con música de fondo, eventualmente cuando no me avergüenza hablar, comentar un poco qué es lo que estoy haciendo, pero eso es como con el tiempo.
Perfecto. Ya, pues, estimado, se agradece. Muchas gracias.
A ti, pues, Germán.
Y próximamente te vamos a estar molestando de nuevo ya cuando tengas tu nuevo proyecto más claro para que nos cuentes al respecto.
Feliz, pues. Y para que sepan, estoy postulando a ferias, a la Comic Inc. No voy a poder ir porque me calza con un viaje familiar. Uh-huh. Pero a Santiago Ilustrado, a FIC y todas esas otras estoy postulando, así que ojalá quedar. Y los que tienen mi cómic Foibos, los invito a votar en FIC Santiago por el cómic, porque a ver si salgo nominado dentro de los mejores cómics del año pasado. Sería increíble.
Ya, pues entonces toda la suerte, y ahí se llama a quienes nos escuchan de que hagan las votaciones al respecto. Buen punto en recordar eso de que se vienen los premios FIC y que de cierta manera son una ayudita siempre para el artista nacional.
De todas maneras.
Ya, pues, Master, hasta luego.
Ya, pues, Germán, un abrazo, que estés bien. Gracias.
Oye, gran valor este caballero, ¿eh? Yo creo que no deja de ser que tengamos un dibujante que mantenga la esencia de la ciencia ficción.
Sí, yo creo que es un tema que se ha tratado poco últimamente. Dibujar torquitas y cosas, tal como él dice que a él le gusta ser minucioso en mostrar estos detalles en su dibujo. No hay muchos dibujantes de que lo haga actualmente en el ámbito local.
Claro.
Y lo mejor de todo es que lo que contaba es el asunto de la autogestión, que es algo que yo propongo que todo autor debe hacer. Así como estos programas que nosotros hacemos son bastante a pulmón.
Exacto.
Creo que de cierta manera la mejor manera de sacar un cómic donde tú tengas libertad es hacerlo autogestionado. No se dejen de hacerlo así. De repente yo prefiero sacar a esfuerzo 10 cómics impresos en mi impresora casera y ver qué pasa y qué opina el público, que estar esperando que un editor te compre la idea y te lo saque, y capaz que en esa espera te aburriste de esperar, te desencantaste, no pasó nada, o el editor lo pone entre medio en sus 20 revistas que saca en la editorial y tu cómic pasa, o fanzine pasa desapercibido. Creo que hay que apostar a los nuevos tiempos. Por algo los tiempos han cambiado y por algo las editoriales en general, tal como lo comentábamos en el caso de Vértigo, tal como lo comentábamos en muchas editoriales de afuera, están tambaleando porque hay mucha autogestión con el Kickstarter. También entrevistamos a alguien local de que hacía mucho Kickstarter. Entonces la autogestión no lo dejen de lado, muchachos.
Ya lo saben, un gran consejo, no por nada, Germán. Se los está entregando para quienes les encanta este hobby y tienen mucho que aportar. Háganlo, chicos, no se queden en algo, láncense y entreguen su material tal como les nace.
Exactamente.
Y bueno,
Y para el cierre tenemos que hacer un anuncio tal como lo comentamos al principio. Vamos a cambiar de formato. Sí. No les queremos adelantar mucho. Estamos trabajando para eso.
Así es.
Se venía pensando hace un tiempo. Recaudamos varios comentarios y críticas constructivas que se recibieron a través de nuestras redes sociales.
Exactamente.
Y por lo mismo las vamos a colocar en plan de campaña. Justo se dio también de que nos vamos de la radio Chinca. Se agradece, buena onda todo, ni un drama. Vamos a seguir frecuentemente por acá por Spotify y ya les contaremos por nuestras redes sociales. En las próximas 4 semanas, si es que todo sale bien, deberíamos volver con la tercera temporada de Tinta Nacional, con este nuevo formato, con un par de nuevas secciones, por llamarlo de alguna manera. Es un reboot a lo Kevin Smith.
Exacto, ahora nos tocó a nosotros. Tiramos todas las ideas que nos entregaron en la juguera, hicimos un brainstorming y es lo que se viene en la tercera temporada. Y estén atentos, chicos, porque se vienen grandes cosas. Por ahí Germán dijo que tenía varias sorpresas. Yo estoy esperando, de hecho, a Robert Downey Jr., a Mark Hamill, y ahí no sé qué otra sorpresa nos podría tener.
Vamos a ver a Mark Hamill diciéndole a Rey, yo soy tu padre. La Dark Web dice que eso es verdad. Ojo, sorry por el spoiler.
Pero bueno... muchas gracias. Gracias por la audiencia durante todos estos capítulos. Estén atentos porque lo que se viene y lo que se está preparando para ustedes con mucho cariño, como siempre, se viene con todo el poder.
Sí, vamos a invocar a Skywalker.
Y por último, nos falta algo importante antes de terminar el capítulo.
¡Oh, verdad!
Por favor,
el Germán. Poder de la fuerza lo tenemos que hacer con nuestro amigo Capitán Nemo.
¡Por supuesto, por favor! ¿Qué nos vaya a colocar esta semana?
¿Qué sería bonito para el cierre de esta temporada? ¿Qué tema te gusta, Luis?
Gladiador.
El gladiador va entonces.
Vamos.
El gladiador navega por el mar. El gladiador antes de ir a luchar. El gladiador vuela en su nave espacial. Al gladiador los monstruos lo buscarán. Al gladiador lo quieren eliminar. Gladiador, tú le sabrás contestar. Difícil solución, pero su mente se iluminará y los malvados huirán. Al gladiador.